Lo habíamos anunciado ya a través de las redes sociales, también, por supuesto, en el arranque de nuestro programa. Y vamos a estar en diálogo en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro con el diputado nacionalista Nicolás Olivera, que integra Alianza Nacional, que está trabajando fuertemente en varios temas en el Parlamento Nacional y donde también tenemos que hablar, evidentemente, de cuestiones políticas en el tramo final, justamente, de esta campaña electoral, pensando en la elección de octubre y, bueno, eventualmente ya luego sí en el balotaje de noviembre. Diputado Olivera, el gusto grande de saludarlo. Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes. Un gusto estar en comunicación con usted y, bueno, con su profusa audiencia desde acá, desde la Heroica.
Bueno, ¿cómo está la Heroica por estas horas? Porque la lluvia por ahí también se hizo sentir, ¿no?
Bueno, acá fueron lluvias muy copiosas en la mañana, sobre todo. Ahora estamos con un cielo gris, con bastante frío. Y, bueno, también recibiendo y en su momento recorriendo los impactos del agua, que, bueno, que hoy pocas ciudades están preparadas para recibir mucha agua en poco tiempo. Y las consecuencias se hacen ver de forma inmediata,
¿no? Sí, sí, sin duda. Ahí también tenemos un problema país que nunca lo terminamos de resolver, ¿no? Entre las zonas inundables, el tema ahora del cambio climático y este tipo de situaciones realmente es muy complicado. Diputado, primero que nada, ¿no? Capaz que una pregunta muy general, pero ¿cómo viene encarando Alianza Nacional el tramo final de la campaña, ¿no? En clave de unidad, después de lo que fue una interna movida, una interna fuerte, donde pasó de todo y donde ahora, bueno, el Partido Nacional, con su fórmula, con un programa único, está trillando todo el territorio nacional y, bueno, pensando en eventualmente ese gobierno de coalición del que tanto habla Luis Lacalle Pou, ¿no?
Bueno, mire, le voy a dar nuestra visión desde acá, desde Paysandú, el departamento donde, por un amplio margen y por una amplia mayoría, ganó en su momento el precandidato Larrañaga. Cosa que fue distinto en el resto del país, en donde uno cuando entra en una competencia, por supuesto, tiene que aceptar dentro de las reglas del juego el resultado y acatar. Hoy tenemos todos los blancos un solo candidato, que es Luis Lacalle Pou, junto con la fórmula que votamos en la convención, con Beatriz Argimón. Pero sobre todo creo que es muy elocuente lo que es el programa, lo que nos une es el programa, así le han dado en llamar. Y creo que lo que nos une a los blancos no es solamente un candidato que ganó la interna, por supuesto que sí nos une, pero nos une un programa, nos une convicciones de que las cosas se van a hacer distintas a lo que se están haciendo hoy, y bueno, y nos unen también distintas, por lo menos distintas vertientes dentro de un partido. Nosotros pertenecemos a una ala wilsonista, a un grupo político más que nada independiente, donde nosotros queremos ser garantía de que el próximo gobierno, que yo creo que va a ser el Partido Nacional en coalición con otros partidos, pero lo encabezará el Partido Nacional, nuestro sector Alianza Nacional quiere ser garantía de que las cosas que se dicen hoy, que se van a hacer en campaña y cuando seamos gobierno, se hagan. O sea, la gente, ¿qué es lo que busca en una campaña electoral? Busca certeza, busca que cuando vote, vote un partido, vote una fórmula, vote un candidato, que lo que dice que se va a hacer ahora, después se cumpla. Bueno, nosotros queremos ser los garantes de justamente eso, con Larrañaga a la cabeza a nivel nacional, que lo que hoy se está diciendo que el Partido Nacional va a hacer una vez que gane, bueno, efectivamente lo haga. Y eso creo que es nuestra gran diferencia en cuanto al aporte. Y es nuestra visión distinta, ¿no? Una visión más descentralizadora, una visión que hace hincapié, por ejemplo, en lo que fue la campaña de recolección de firmas y hoy por hoy ya de plebiscito Vivir Sin Miedo, que lo tuvo a Larrañaga como principal abanderado. O sea, son distintas banderas que las encuentra en este sector y quizá no las encuentra en otro sector del partido.
Nicolás, justamente al respecto de este tema, ya que me da pie con esta respuesta que me estaba brindando, me gustaría consultarlo, porque los otros días justamente Jorge Larrañaga anunciaba en un acto que fue en Montevideo, si no me equivoco, que se proponía llevar una agenda wilsonista en un gobierno del Partido Nacional, de amparo social y de defensa del desarrollo productivo. ¿Cuál es la idea, ¿no? Enmarcada en esto que usted venía diciendo recién, en base a lo que yo acabo de leer. ¿Cuál es la idea, entonces?
Mire, está el país de los papeles y está el país de verdad, ¿no? Capaz que a veces desde Montevideo se mira el país con una visión un poco más centralista. Pero lo cierto es que del Río Negro para arriba, y sobre todo del Santa Lucía al norte, Hay un país que está esperando respuestas, muchas respuestas, en donde a veces en los papeles se dicen cosas muy lindas y en los discursos se dicen cosas muy lindas, pero el resto del país sigue siendo postergado. En primer orden, reivindicando como un elemento clave lo que es la producción nacional y la producción agropecuaria sobre todo, pero también la producción del interior como un elemento diferencial para sacar el país adelante. O sea, hoy en momentos en donde estamos debatiendo, entre otras cosas, qué va a pasar en el próximo gobierno, muchos nos dicen, bueno, ¿y dónde van a sacar plata? ¿Dónde van a sacar recursos para cumplir? Mire, esto se reduce a lo que es la economía familiar. Cuando usted tiene que cumplir con muchos compromisos y tiene poca plata, hay dos cosas para hacer. O gasta menos o hace que entre más dinero a su casa. Y bueno, esto es lo mismo. Nosotros queremos que entre más dinero en Uruguay, no necesariamente a fuerza de endeudamiento, como ha sido hasta ahora, sino a fuerza de producir más. Bueno, el centro de la producción está principalmente en lo que son los rubros agroexportadores. Y lo otro importante es que la visión wilsonista comprende, primero, el tema de la descentralización, que es clave. Descentralizar no es más ni menos que darle las mismas oportunidades a todos los uruguayos, nazcan donde nazcan. Usted ve los censos de cada pueblo, de cada localidad del interior, y ve que desde hace muchísimos años lo único que ha hecho ese censo es disminuir la cantidad de gente que vive en distintas localidades. Si esa gente se va por causa de la falta de oportunidades que tiene, falta de oportunidades educativas, laborales, hasta de asistencia social, el MIDES es mentira que llega a todos lados, es mentira. O sea, usted vive lejos de una urbe, vive lejos de una ciudad, y se le complica enormemente para acceder a los mismos servicios que tiene en una ciudad o en la capital del país, ¿no?
Nicolás, en el marco de esto que usted me estaba diciendo recién, ¿cuánto hay de estas propuestas de alianza, de esta visión que tienen ustedes wilsonista, que usted estaba reivindicando, en el programa único, en eso que los une? En medidas concretas que usted de repente, no lo quiero poner en aprietos, pero me parece que está bueno para bajárselo a tierra a la gente, ¿no? Porque me imagino, bueno, a usted le debe pasar como a tantos dirigentes en las recorridas a nivel nacional, donde, bueno, la gente plantea estos temas y ustedes dicen, bueno, en el programa está contemplado esto, aquello, lo otro. De hecho, esto lo impulsábamos nosotros con Jorge Larrañaga como candidato y lo seguimos impulsando ahora con Luis Lacalle Pou en este programa. Y eventualmente lo vamos a pelear en el Senado, ¿no? O en la Cámara de Diputados.
Mire, principalmente lo que tiene que ver con este tema, el tema de la descentralización, el tema del rol que juegan los gobiernos departamentales al momento de distribuir la riqueza y de que lleguen más servicios y obras a la gente, el rol del tercer nivel de gobierno, el rol de los municipios, por ejemplo. O sea, la idea es poder estar más cerca de la gente a lo largo y ancho del país, destinando los recursos que corresponden y que la Constitución dice que tiene que ir a cada lugar, y que se puedan ejecutar sin como una suerte de gran hermano desde Montevideo que le dicen a las intendencias de los municipios que es lo que tienen que hacer. No, la idea es justamente ir generando más autonomía, ir generando más independencia, y sobre todo esa independencia se da no solamente a fuerza de normas o de leyes, sino también se da a través de recursos. Y lo otro que garantiza una visión wilsonista, por así decirlo, es también el perfil que tiene nuestro grupo. O sea, hoy tenemos un solo candidato. Que tengamos un solo candidato no quiere decir de que seamos abyectos, lamebotas, genuflexos, lamecoyuntas, o que le hacemos los mandados al presidente que vaya a ganar. Yo creo que no. Vamos a abrazar al presidente porque es de nuestro partido, porque le vamos a dar gobernabilidad, otro contenido importante del wilsonismo, pero también vamos a pedirle y luego exigirle que cumpla justamente, ese creo que es el gran diferencial, pedirle al próximo presidente de los uruguayos que cumpla y exigirle que cumpla con los compromisos justamente del programa de nuestro partido y con los compromisos que está demandando también el interior del país, que, a ver, la postergación ya nos hace esperar más. La gente no quiere esperar más las cosas que viene esperando desde hace mucho tiempo. Y bueno, esta es nuestra oportunidad para pedirle primero y exigirle después al próximo presidente, estoy convencido que va a ser un blanco, que va a ser Lacalle, que pueda cumplir con los distintos departamentos del país, ¿no?
Nicolás, en el marco de todo esto que venimos hablando, me parece interesante también profundizar en otro tema que es bien importante, porque usted tengo entendido, hizo una solicitud en el Parlamento para que, previo al receso parlamentario que se nos viene en estos días, se pueda aprobar el proyecto de ley de igualdad de acceso al trabajo. ¿En qué consiste, primero que nada, esta iniciativa en concreto?
Bien, nosotros hemos hecho, desde el arranque de nuestra legislatura, hemos presentado varios proyectos, que desde ya le digo, los proyectos en el Parlamento se caracterizan, o mejor dicho, se categorizan en función de quién lo firma y del partido al cual pertenece. Son buenos si lo firma algún frente amplista, son malos si lo firma alguno de la oposición. Nosotros, de los tantos proyectos que hemos presentado, uno puntualmente habla de este, que queremos que en principio se pueda votar antes del receso parlamentario, es lo que queremos que se garantice el acceso al trabajo, en donde en un país en donde se ha legislado para muchas minorías, a buena hora, en buenos términos, se ha legislado para la colectividad afro, se ha legislado para los trans, se ha legislado para otras minorías, por legislar para muchas minorías, y en esto que se ha dado a conocer como la Agenda de Derechos, nos hemos olvidado de legislar para una gran mayoría, que es las personas que tienen cierta edad, que lamentablemente no tienen forma de cómo acceder a un empleo por cuestiones de edad, lamentablemente. En donde en el ámbito privado se les hace tremendamente difícil, y en el ámbito público, hasta para acceder a un empleo público, el propio Estado muchas veces pone como limitante una edad entre 25 y 35 años. Lo que buscamos es que la edad no sea un obstáculo, que la edad no sea una limitación al momento de acceder a un empleo, cosa que es ilegal. En Estados Unidos desde el año 67 es ilegal, y acá en Uruguay la Constitución dice que eso no se puede hacer, porque la propia Carta Magna habla de que no puede haber más diferencias entre los orientales que no sean sus talentos o sus virtudes. No habla de la edad. Y hoy lamentablemente sabemos que una persona que tiene 45, que tiene 50 años, ya prácticamente es un viejo para acceder a un trabajo. Y eso yo creo que no tiene por qué pasar. En un país, que somos el país más envejecido de América, en donde creo que tenemos que darle oportunidad a gente que tiene capacidad, que tiene talento, que tiene ganas, que tiene la juventud quizá en su actitud, que no tienen otros que por la edad la deberían tener, pero que quieren trabajar, que tienen sus familias para mantener, que simplemente por tener, repito, 45, 50 años, no accede a un empleo. Así que lo que busca es prohibir toda discriminación, no solamente por la edad al momento de acceder a un empleo, sino también por cuestiones de género y por cuestiones de sexo, que sabemos que sigue habiendo limitaciones en ese sentido.
Nicolás, evidentemente la iniciativa es interesante. Me imagino que el debate está servido como para poder darlo en el Parlamento, pero ¿cuál fue en concreto la respuesta que obtuvo a la solicitud? Porque claramente hay una agenda muy apretada también, ¿no? De iniciativas que además se han declarado prioritarias por parte del Poder Ejecutivo, con solicitud específica a la bancada oficialista en particular, ¿no?
Sí, a ver, estos días la agenda parlamentaria va a estar nutrida de proyectos de ley que el Frente Amplio quiere votar sí o sí. No sé si porque tiene real interés en que se aprueben o porque quiere hacer un poco de campaña electoral con eso, pero lo que sí le digo es que cuando fuimos a la comisión, que nos recibió de forma muy bien, donde todos los legisladores de todos los partidos dijeron que era algo necesario el hecho de que en el Uruguay se legisle para que no se discrimine más a la gente por cuestiones de edad al momento de acceder a un trabajo, si bien estaba todo bien, pero marche preso, dirían, ¿no? Quedó ahí a la espera de que se tratara. No es un proyecto que tenga gran complejidad, no afecta absolutamente nada. Lo que busca es regular justamente la forma de acceso a un empleo en lo público y en lo privado, y que se elimine y que se prohíba todo tipo de discriminación, repito, por edad, por sexo, por género, cuando uno pueda acceder a un empleo. Y eso, que parece tan simple, de hecho se han aprobado normas mucho más complejas al momento de legislar para minorías. Ya le digo, en el Parlamento, en estos últimos 15 años, las iniciativas se han categorizado en función del partido del cual nacen, y no por el contenido propiamente dicho, ¿no?
¿No hay fecha todavía para el tratamiento del proyecto?
No hay fecha, y vamos a ver que justamente lo que queremos hacer es forzar hacer fuerza para generar conciencia y que esto se pueda tratar no más allá de este año, para bueno, que el próximo gobierno pueda tener herramientas también en lo que tiene que ver con este tipo de normas que faciliten el acceso al mercado laboral.
Diputado, aprovecho los minutos que nos van quedando también para consultarlo por otro tema que usted mencionaba en el arranque de esta entrevista, cuando justamente hablábamos del trabajo político de Alianza Nacional en el tramo final de la campaña. ¿Cómo están encarando, pensando en la elección de octubre, justamente la consulta popular que va a tener lugar en torno a esta reforma constitucional de Vivir Sin Miedo?
Y bueno, mire, nosotros ahora cuando llegue el momento estamos repartiendo material, pero cuando llegue el momento de repartir nuestras listas, por supuesto, nosotros vamos a dar conjuntamente con la lista, vamos a ensobrar lo que es la papeleta del sí a la reforma y explicarlo a la gente por qué, cuál es la importancia. Yo lo que quiero es que la gente pueda votar, sobre todo de manera informada. Para mí es lo fundamental, que la gente esté informada y que no nos guiemos ya más por eslóganes, ¿no? Porque la verdad que a fuerza de eslogan han fracasado algunas iniciativas y ha habido complicaciones con otras porque se ha querido caricaturizar, en este caso concreto de esta reforma, se ha querido caricaturizarla, ¿no? Se ha dicho, bueno, sí, ahora van a salir los verdes a la calle con tanques de guerra y metralletas, cosa que es un reverendo bolazo, en donde se dice, el ejército no está para eso, el ejército está para la custodia de la soberanía nacional, cuando en realidad en Montevideo hay problemas para recoger la basura, no tienen problemas y no dubitan al momento de llamar al ejército para que lo haga, como así cumplen sus misiones de paz en el extranjero, como así también cumplen una tremenda función social acá, incluso en Paysandú y en el litoral cuando hay inundaciones. O sea, se ha querido caricaturizar y a base del absurdo querer poco más que poner miedo a la gente para una serie de reformas que, a ver, que no es la solución total del problema, pero a la luz de la trancadera que hay a nivel del Parlamento y de la poca voluntad política que ha habido de parte del gobierno, hoy lo único que hay en materia de seguridad es esto, es esta propuesta. Lo otro es, bueno, son buenos discursos y buena voluntad que hasta ahora no se ha visto en ponerse en acto. Esto es algo concreto y que va a ser una gran herramienta para el próximo gobierno. Así que haremos campaña no solamente para que gane nuestro partido, sino también para que gane el sí a la reforma.
Sí, usted me decía recién, bueno, esto no es la solución a los problemas de fondo, de repente del todo, pero es una herramienta que es a la que se le puede echar mano ahora, pensando en atender a la brevedad el problema de seguridad que está instalado. Los otros días, el senador Frente Amplista, Charles Carrera, estuvo aquí en el programa, hablamos del tema seguridad, y en determinado momento él me decía, ¿no?, que desde la oposición se plantean políticas de simplismo punitivo con medidas demagógicas, ¿no? Y afirmaba que el modelo que lidera el Partido Nacional en particular es el de la militarización de la seguridad interna. ¿Qué responde usted a este tema? En base a esto que usted hablaba recién del intento que usted entiende hay de parte de determinados sectores políticos de caricaturizar los elementos centrales de la reforma.
Es eso, le ponen nombres rimbombantes a algo que son cosas concretas. Esto es una reforma que tiene 4 puntos que son muy concretos, donde la gente podrá aquilatar. O sea, lo que ellos dicen que en otros lados no funcionó, incluso, a ver, están en una entran en una inconsistencia, en una incoherencia. Por ejemplo, critican la puesta en marcha en México, cuando en realidad quien lleva adelante ese programa es el propio presidente López Obrador, que es de izquierda. O sea, ¿cómo responden a eso? El modelo que nosotros seguimos, entre otros, por ejemplo, puede ser el de Chile, con los carabineros, en donde la institución carabineros es la institución más respetada en Chile, y justamente no tienen problemas de seguridad, merced al gran trabajo que ha hecho esa institución, como en otra decena de países que tienen han adoptado este modelo. Pero aparte otra cosa, creo que también tenemos que tener en cuenta la legitimidad del mensajero, la legitimidad de quien habla en contra de esta reforma. Y el senador Charles Carrera no tiene ningún tipo de legitimación para hablar de esto. No tiene porque es parte de un gobierno, es más, ha sido parte de la política de seguridad que nos llevó a este fracaso tremendo. O sea, estamos hablando de que en el 2018, 414 homicidios, 29.900 rapiñas, les explique por justificar por qué llegamos a esos números antes de hablar sobre propuestas que lo que buscan es resolver ese problema. Ellos han tenido 15 años de mayorías parlamentarias, de la mayor cantidad de recursos vertidos en la historia hacia la seguridad, y no vemos recursos positivos, o sea, no vemos soluciones positivas. Es más, aquella promesa del presidente Vázquez, donde nos dijo que iban a bajar 30% de las rapiñas, quedó en la nada. Entonces, que se dediquen a aplicar otras cosas, que evidentemente son inexplicables, más que, me parece que, a caricaturizar y demonizar una reforma que lo único que hace es buscar dar solución a partir de las más 400.000 firmas que los propios uruguayos juntaron para empezar a hacer algo que hasta ahora no se ha hecho.
Nicolás, ¿le preocupan las propuestas en materia de seguridad, por ejemplo, que hizo el Partido Cabildo Abierto? Que en algunos sectores, inclusive, se criticó tanto la reforma que impulsó Jorge Larrañaga como también las propuestas que hizo Cabildo Abierto, por ejemplo, la de crear una suerte de grupo parapolicial o paramilitar con policías y militares retirados, por ejemplo, entre otras iniciativas.
Mire, ¿sabe lo que hay que tener cuidado en estas épocas? En estas épocas hay que tener cuidado con las cañitas voladoras, como uno dice. Las cañitas voladoras que aparecen cerca de la elección y que, bueno, y que a veces guiados por la tentación de alguna propuesta un poco demagógica o simplista, ver si podemos captar algún incauto. ¿Por qué le digo esto? Porque el propio Manini Río, con todo el respeto que le tengo al hombre, que creo que se la jugó en su momento, dijo que el ejército y el personal del ejército no estaba preparado para realizar tareas de seguridad, y ahora lo que dice es que, bueno, van a apelar y van a echar mano a los policías y a los militares retirados justamente para crear como una suerte de guardia de serenos, no sé, una cosa así. Yo creo que todo sirve, habrá que analizarlo, pero hay que tener cuidado con lo que se dice ahora, porque uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Y lo que hacemos es contribuir con el círculo vicioso que tiene esto de la política muchas veces en época de campaña, donde lo que generamos termina siendo más descrédito, más descreimiento en la gente. Porque a veces a algunos se les va la moto, dicen tantos bolazos que después caemos todo en la bolsa. Yo hablo y respondo por una reforma que ya tiene, a ver, un contundente apoyo popular de más de 420.000 firmas, donde creo que no podemos subestimar a esas 420.000 personas que en su momento se pronunciaron, firmaron e hicieron posible esto. La reforma es seria, está estudiada, es una ruta de salida, obviamente, con otros complementos que tendrá que poner el próximo gobierno, que quienes hoy la critican, que fundamentalmente es la gente del gobierno, no tiene ningún tipo, repito, de legitimación, porque en 15 años lo que ha hecho es nos ha llevado a este problema. O sea, ellos nos trajeron el problema, nos pueden decir ahora cómo salir del problema.
Por último, aprovecho para consultarlo por lo que estaba diciendo recién, y porque además usted forma parte de una fuerza política que reivindica la figura de Wilson Ferreira, pero que además usted forma parte de esta generación nueva, ¿no? De recambio, de relevo, es un legislador joven, viene del interior profundo, conoce distintas realidades, no solamente la de la capital. ¿Cómo está observando justamente este fenómeno de la aparición de nuevos partidos políticos? Hace poco Ernesto Talvi, el consultado al respecto de este tema, le pedía a la ciudadanía la confianza y el voto para el Partido Colorado, para el Partido Nacional o para el Partido Independiente, y hablaba de apoyar a los partidos políticos establecidos, dejando de lado una suerte de experiencias unipersonales, como mencionaba él. Usted ahora hablaba de cañitas voladoras. ¿Cómo está observando en general este fenómeno de la política? Bueno, la interna tuvo prácticamente todos los ojos puestos en lo que pasó en el Partido Nacional, la aparición rupturista de Juan Sartori con el resultado que todos ya conocemos. ¿Cómo observa este fenómeno de nuevas caras que aparecen, que rompen con lo establecido y que generan estos movimientos de repente en detrimento de la gente que desde hace mucho tiempo también viene trabajando en política, viene generando propuestas, ¿no? Y militando también?
Mire, la libertad es libre. Y en ese sentido creo que Uruguay es una de las democracias, de las pocas, de las 11 democracias plenas que hay en el mundo, por algo. no por el mérito de un solo partido, de un solo individuo, sino por el mérito de todo el sistema político, donde nosotros nos podemos realmente ufanar, nos podemos enorgullecer de un sistema político que es sólido. Yo creo que cuanto más opciones hay para la gente, para mí es mejor, ¿qué quiere que le diga? La gente puede comparar. Yo recuerdo que cuando era chico tenía veía solamente el Sodre y algún otro canal, y me tenía que fumar el sello de hoy, que no me gustaba, pero lo tenía que ver. Y bueno, no tenía más opciones. Hoy usted tiene una grilla de canales de 60, 70 canales, y usted elige qué es lo que quiere ver. Bueno, en la política usted elige entre varios proyectos políticos con sus matices. Una cosa sí creo que hay que respetar, por supuesto, al soberano, a la gente que elija, que es la estabilidad de esos proyectos. O sea, le uso el mismo, me permito parafrasearme, no votemos cañitas voladoras, o sea, votemos proyectos políticos que sean durables, que a gente que podamos volver a ver dentro de 5 años y que nos diga, bueno, miren, me votaron hace 5 años, les dije que iba a hacer esto, esto y esto, y lo hice. ¿No? Por ejemplo, siempre pongo, doy el ejemplo de Unidad Popular. El diputado Rubio ha sido uno de los grandes legisladores que ha tenido el Parlamento estos 5 años. Un hombre que de profundas convicciones, que ha hecho un trabajo pero titánico para estar prácticamente en todos los temas, siendo un solo diputado. Bueno, eso me habla de que hay un partido sólido atrás. Le pongo ese ejemplo como le puedo poner algún otro ejemplo. Pero yo busco eso. Busco que las propuestas sean serias, y sobre todo a largo plazo, como nos merecemos los uruguayos.
Claro, yo le preguntaba porque la libertad es libre, como usted decía, pero evidentemente, en base a lo que usted me está respondiendo, hay cosas que hacen daño, ¿no? O por lo menos elementos que... Claro.
Hay picardías que hacen daño, sí, por supuesto, lo vimos en la interna. A veces también, vinieron actores políticos con formas de juego a las cuales nosotros no estábamos acostumbrados. Entonces yo no sé si tildar eso de que está mal lo que hizo el hombre, que creo que hay cosas que no estuvieron bien, y también nosotros por pecar capaz por no estar preparados. Yo creo que en ese sentido hay cosas, mientras la campaña y mientras las propuestas sean cosas serias y estén de la mano de la no demagogia, que estén de la mano de la ética y de la moral, vamos arriba. Ya lo otro queda hasta, ya lo otro me parece que la gente también logra palpar que cuando estás por fuera de la ética, de la moral, de las buenas prácticas, la gente percibe también que eso no es algo serio, ¿no?
Diputado Nicolás Olivera, yo le quiero agradecer estos minutos con Fuerte y Claro. Seguramente cuando ande por acá por Montevideo lo vamos a tener alguna tarde por acá por el estudio para poder hablar de todos estos temas, pero le quiero agradecer obviamente estos minutos de reflexiones, de análisis, y como siempre digo, puerta y micrófono abierto para volver a conversar, y vamos a estar atentos también a ver qué ocurre con este proyecto de ley, a ver si finalmente se abre alguna puerta a la solicitud que usted hizo o no, y sobre ese tema también vamos a estar informando. Gracias por estos minutos, y si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a usted, y bueno, por supuesto, será para mí un privilegio poder retornar a su micrófono y a su audiencia. Un abrazo y que pasen bien a la distancia.